Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell.
Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, war nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho.
Sean bienvenidos una vez más a La Estatua de Sal, el espacio de la diversidad. Y agradecemos a quienes se encuentran en controles técnicos, nuestra compañera y querida amiga Berta Alicia Veloz Chávez. Y también, bueno, es un gusto saludar a quien es mi compañera de cada tarde, de cada jueves. Hoy un jueves entre que quiere llover y entre que no. Pero bueno, entre que sí está, Manuel Huerta, ¿cómo estás?
Muy bien, Andrea, ¿cómo estás tú?
Hoy te me sentaste muy lejos, Manuel.
Ya sé, estamos...
Me no tienes
sé.
Un poco de miedo hoy, vengo de negro y esto te causa un poco de temor. ¿O qué pasa?
Sí, como que pasó algo, ¿no? Siento que la... Yo creo que porque nunca está esta silla.
Exacto, sí, entonces ahí eso. Hay un espacio un poco vacío, pero bueno, no, la distancia entre nosotros no es una cuestión, es una cuestión solamente física, eso es nada más.
Así es.
Pero bueno, les recuerdo los teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119 y también agradecemos a quienes se conecten a través del www.radio.udg.mx/lagos, sobre todo a nuestras 8 estaciones de Red Radio Universidad de Guadalajara, que nuestra retransmisión se todo empieza con re, en re. Se reconectan a las 11 de la noche.
Y bien, Andrea, hoy vamos a hablar de un tema bien especial. Este es un programa que preparamos con mucho amor y cariño, como todos los demás, pero hablaremos del Día Internacional en contra de la homofobia, la bifobia y la transfobia. Y para ello, quiero invitarte y invitar a todos nuestros radioescuchas a escuchar esta canción de una cantante brasileña, Pablo Vittar. Vamos a escuchar.
Eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Eu sei que tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar. Que me impede de sorrir é tudo que eu já perdi. Eu fechei os olhos e pedi para quando abrir a dor não estar aqui. Mas sei que não é fácil assim, mas vou aprender no fim. Minhas mãos se unem para que tirem do meu peito o que é de ruim. E vou dizendo tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Vai ficar bem e essas feridas vão se curar. Eu sei que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. que eu já perdi. Eu fechei os olhos e pedi para quando abrir a dor não estar aqui. Mas sei que não é fácil assim, mas vou aprender no fim. Minhas mãos se unem para que tirem do meu peito o que é de ruim. E vou dizendo tudo vai ficar bem, e as minhas lágrimas vão secar. Tudo vai ficar bem, e essas feridas vão se curar. Se recebo dor, se devo
¿Y quién está cantando? Cuéntanos, Manuel, cuéntanos.
Bien, ¿quién está cantando? Ya debería contratarme como su manager. Pablo, esta cantante se llama Pablo Vittar y esta canción se llama Indestructible. Ay, como con acento portugués. Bien, lo que es interesante es que esta canción, justamente en el video que acompaña esta canción, habla de la homofobia. Y voy a hablar un poquito de esta cantante de origen brasileño, que es conocida por su nombre artístico Pablo Vittar, que recientemente se hizo muy famosa al tener estos duetos con Major Lazer y uh-huh. Anitta en canciones muy populares que tenemos ahí, León. Y sí. Luego, ¿cuál es esta? Suacara, que la bailamos ahí en las fiestas constantemente. Durante su infancia, Paulo, que es un nombre con el que fue registrado, fue víctima de bullying debido a sus gestos delicados y la voz fina, llegando a ser agredido físicamente con un plato de sopa caliente, juzgado por su rostro. Bueno, aquí no nos ha pasado justamente esto, ¿no? Quien se vive en la diversidad sexual es posible que haya vivido gran cantidad de bullying durante la infancia, ¿no? Uh-huh. Sobre todo por vivirse de manera distinta, ¿no? a normas sociales. A los 13 años de edad, Paulo comenzó a cantar haciendo covers en fiestas de familia y representaciones en la escuela, lo que, bueno, pues ya podíamos identificar también su gen artístico, ¿no? Que se iba a dedicar a la música. Y a mí lo que me gustaría destacar de esta canción justamente es que habla de la homofobia. Es una persona trans que busca, ¿no? Que pugna por los derechos de las personas homosexuales, bisexuales, transexuales, etcétera.
Claro, porque la visibilización también se vuelve una forma de acción, una Así forma de es. Activismo, en el que, bueno, se aboga por los diferentes derechos. Originalmente, bueno, se habla que hoy es el día contra la homofobia, pero bueno, también tenemos otro tipo de manifestaciones que también se presenta cierta fobia por parte de la sociedad, que es la bifobia, la transfobia, y que forman parte de lo que, bueno, en el programa anterior estábamos haciendo anterior, ¿cierto? Estábamos haciendo distinción un poco entre los conceptos que había de hablar sobre homofobia, hablar sobre homosexualidad, hablar sobre heterosexualidad, y luego de ahí nos pasábamos a cuestiones que tenían que ver más con una identidad, que era la cuestión de el ser masculino, el ser femenino, la expresión que es el transvestismo, el transgénero y demás. Entonces, haciendo todas estas distinciones, bueno, sabemos que también estas son tanto orientaciones sexuales como identidades sexuales que son visibilizadas y que la sociedad lo que hace es rechazarlas o tener ciertos comportamientos, inclusive manifestaciones de odio que pueden, desgraciadamente, desencadenar el asesinato de aquella persona a la que se le tiene el odio. Entonces, en ese sentido, es interesante hablar sobre el por qué se desarrollan los odios o el por qué visibilizar este tipo de problemáticas. Una persona que nosotros constantemente estamos citando cuando hablamos sobre los días internacionales es el historiador francés Pierre Nora, que él habla sobre los lugares de memoria. Uh-huh. Uno de los lugares de memoria pues son las calles, otros son las estatuas, que bueno, sirven para identificar o para hacer, son lugares físicos que crean una memoria sobre un acontecimiento histórico, sobre un personaje. Pero también existen los lugares de memoria que son los días del calendario. Quien controle los días del calendario prácticamente puede controlar nuestra vida. Porque pocas veces nos ponemos o nos detenemos a pensar que nos dicen cuándo descansar, cuándo no, cuando despertarnos, cuando hay que despertar más temprano, como más tarde, porque depende, va cambiando nuestro ritmo. En ese sentido, el día de hoy, por ejemplo, pues se nos indica que tenemos que hablar también sobre esta memoria que se ha construido o sobre las cosas que se han hecho para visibilizar la cuestión de la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad en sus diferentes manifestaciones, y que en buena medida, en un día como hoy, pues hace alusión a cómo es que hasta 1970 se quita de el manual, el famoso manual DSM, que era el 4, me parece.
Así es,
el, sí. Porque bueno, ya salió el 5, que es de psicología, donde es un manual en el que vienen especificadas los síntomas y por consiguiente las enfermedades psicológicas que las personas, bueno, deben de tener. Este manual es criticado por un montón de razones porque está basado en parámetros occidentales. Sin embargo, la homosexualidad deja de ser una enfermedad hasta 1970. Y esto es interesante, Manuel, porque cuando uno se empieza a meter, por ejemplo, en cuestiones de la prostitución o el estudio de la historia de la prostitución, se percata de que la prostitución siempre está dirigida, por ejemplo, a la cuestión femenina, claro, ¿no? En cambio, eso no quiere decir que no haya habido una prostitución masculina. Sin embargo, la prostitución masculina, la femenina, está, por decirlo de alguna forma, legalizada, luego reglamentada y luego, bueno, ya luego está ahí visibilizada, pero la práctica del sexo o vender sexo en el caso de mujer y hombre, pues llega a ser un tanto normal, ¿no? En el caso de un hombre, por ejemplo, que practica una práctica sodomita, como se tenía calificada, pues esto es un delito, inclusive en algunos países, claro, hasta 1970 o inclusive más, o también se habla de una enfermedad. Entonces, como el ejercicio, por ejemplo, de una sexualidad, por decirlo, un tanto tabuizada, ¿no? Con un tabú, vemos que ahí está orientada y hay un estigma importante en el caso de la homosexualidad que en el caso de las mujeres no se encuentra tal cual.
Así es, André, justo es por ello que realizamos estos espacios de discusión, de análisis y de reflexión para contribuir, ¿no?, en una cultura de la inclusión, y para ello también tendremos invitados especiales, grandes invitados con un gran expertise en el tema. Tenemos a Diana Edith, que desde la educación popular nos estará hablando de aspectos psicológicos que ella ha vivido o ha experimentado desde su formación, desde su trabajo, la experiencia. Y también tenemos a Erika Yasmín, ella es licenciada en sociología, que pertenece a un colectivo que se llama Unidiversidades, en el cual nos estarán hablando como estrategia, ¿no?, qué se está haciendo, cómo lo realiza. Y para finalmente tener aquí con nosotros a Lalo Vázquez, que nos estará hablando de un taller sobre masculinidades que se llevará a cabo en León, Guanajuato. Pero ¿qué te parece si vamos a nuestro primer corte de estación?
Vamos a nuestro primer corte. Y bueno, antes me gustaría enviar un saludo muy especial a mi compañera y amiga Ale Cos, que ahora se encuentra de viaje hacia Guadalajara y bueno, estará escuchando La Estatua de Sal, ¿no?, una chica que además también trabaja en pro de los derechos de las personas de la comunidad LGBT, así que le mandamos un fuerte abrazo, y a usted también, para que no se despegue de La Estatua de Sal.
Me llamo Pedro, muchos años fui corresponsal de guerra. Mi hija mayor se llama Susana y es lesbiana.
Y en mi oficina tengo compañeras que son lesbianas.
Trabajo para Mariana y Rebeca. Ellas son lesbianas.
Mi nombre es Magdalena. Soy diputada federal. Trabajo en la Fundamentación para incluir los derechos reproductivos de las lesbianas en las leyes mexicanas.
Mi mamá se llama Lucía y es lesbiana.
Si no fuéramos tan machos y tan homofóbicos, no seríamos tan agachados.
Y no porque sean de la vela perpetua, sino porque no conocen el tema. Necesitamos educarnos.
Hablando como que te sientes más libre, como que te cambia el chip.
La Estatua de Sal. Pausa y volvemos.
Me llamo Margarita y una de mis cuatro hijas es lesbiana. No, si te digo, las mamás tenemos como una intuición. Un día la amiga vino y me dijo: yo quiero mucho a tu hija, es mi pareja. Pues sí, me puso triste. No, pero me puso triste que me lo dijera la amiga y no mi propia hija. Yo te amo. Pues sí, yo te hice. Hombre, y te hice muy bien. Como que me ha cambiado el chip. Como que me he hecho más solidaria. Y de eso tengo que darle las gracias.
Ya estamos de regreso en La Estatua de Sal.
Y Y ya de regreso en la Estatua de Sal, les recuerdo los teléfonos en cabina 403-1413 y también el 01800-701-2119 para que se comunique con nosotros, esté ahí al pendiente, también nos platique si tiene alguna experiencia, si usted ha cometido algún tipo de acto de homofobia o si también le han cometido algún tipo de acto de homofobia, bifobia o lo que sea, porque realmente esta es otra realidad, por ejemplo, que nosotros, creo que de todos en algún momento de nuestra vida, hemos llegado a sentir como, no sé qué, por ese otro que parece un diferente, que está ahí, que al mismo tiempo es interesante o es importante la presencia del otro, porque en muchas de las manifestaciones, y es de lo que hablaremos más adelante, Manuel, que tienen que ver con la homofobia, con la bifobia y la transfobia, y también la lesbofobia, porque por ahí encontraba algunos que también, bueno, se hablaba sobre la lesbofobia como la importancia de visibilizar la cuestión lésbica, porque cuando pensamos en homofobia solo pensamos en la relación de dos hombres, ¿no? Pero bueno, sea como sea, este tipo de fobias que tienen que ver con las orientaciones y las identidades sexuales, pues tienen que ver también con el cuestionamiento que esas otras personas nos hacen sobre nosotros mismos. Y a veces ese cuestionamiento, o no a veces, la mayor parte del tiempo no nos gusta porque nosotros estamos en una zona de confort, donde ya sabemos los parámetros, donde ya sabemos qué somos. Y estas ambigüedades, por así decirlo, que no, en nuestro mundo orientado hacia dos polos, hacia clasificaciones concretas, que realmente no es así, pero así nos han enseñado a percibirlo, bueno, pues nos hacen sentir un rechazo, sentir un miedo y sentir una necesidad de alejarlo, inclusive, bueno, ya llegar al extremo de rechazarlo, de odiarlo y de hacer algo porque llegue a desaparecer o invisibilizarse, que la invisibilidad sin duda es una forma de violencia.
Así es, Sandra, pero esta extrema necesidad de clasificar, ¿no?, de decir yo soy esto, yo pertenezco aquí, yo me pregunto siempre, si yo soy mi cuerpo, ¿quién soy yo?
Pienso y luego existo también, claro, ¿no? ¿Dónde acaba mi pensamiento? Aquí no somos para filosóficos.
Y hagamos una ligera recapitulación. El día de hoy estamos hablando de la homofobia, transfobia, bifobia en el marco del Día Internacional, que es justamente en el día en que la homosexualidad dejó de pertenecer a este DSM, que es el catálogo de los psiquiatras en el cual se encuentran los trastornos mentales, ¿no?, estas enfermedades mentales. Y toca hablar de los aspectos psicológicos, Andrea, de los que puede experimentar una persona, ¿no?, el deterioro a la salud mental al vivirse en la diversidad sexual y no tener la aceptación de una sociedad o a sí mismo.
Exacto. Y bueno, vamos a tener
una llamada más adelante con la maestra Diana, que ella nos hablará desde la educación popular todo lo que se ha encontrado. Pero justamente, Andrea, tú y yo lo hemos platicado justamente cuando estábamos pensando en este programa, la homofobia exteriorizada e interiorizada. Cuando hablemos de exteriorizada, hablemos de esas agresiones físicas o verbales que hace una persona a otra. Pero de la interiorizada podemos hablar de estas propias agresiones que nos hacemos a nosotros mismos cuando no existe un proceso de autoaceptación sano, ¿no?
Sí, de hecho, hablando sobre la cuestión del exterior, bueno, se habla mucho como es que muchas de las personas, y es una cuestión, quienes tienen una homofobia, ¿no?, principalmente los hombres, uh-huh, o también en el caso de las mujeres, pero normalmente esta se da más hacia los hombres. Quienes tienen una homofobia muy marcada es porque, bueno, dice, es que ellos mismos pueden o son gays. No en todos los casos, porque, bueno, se puede dar estas cuestiones, pero hay otras cuestiones que tienen que ver con que ese otro me cuestiona tanto mi masculinidad que yo no soporto que alguien que yo no estoy seguro de mí mismo. Entonces, al ver que alguien me la cuestiona, es claro, cuando yo empiezo a atacar y empiezo a sentirme ofendido. Digo, el caso de Jalisco, nosotros podemos o tenemos muy presente que en el caso de nuestro estado, Jalisco es de los primeros lugares en el país con crímenes por homofobia. Entonces, eso también te habla de una identidad que se ha creado en torno a qué es lo que significa ser hombre, qué es lo que significa ser mujer, pero sobre todo la primera parte. Entonces, la identidad del macho mexicano en gran medida se ha creado en torno a los símbolos que giran en torno, por ejemplo, al estado de Jalisco, el ser hombre, el ser macho, el comportarse de cierta manera, el tener muchas mujeres, todo eso habla de un reforzamiento a la masculinidad. ¿Qué pasa cuando llega alguien y me lo cuestiona? Bueno,
por supuesto,
hay que rechazarlo, hay que porque me vas, o sea, ¿cómo va a estar? Y empiezan una serie de ofensas, y que también algo que nosotros no llegamos a criticar, pero también que forma parte de esta cuestión de homofobia, muy sutil, muy de risa, pero son los chistes, ¿no? Que hay en torno a principalmente los gays, ¿no? Cuando somos que va el comediante o el chistero y hay un chiste de gay, ¿no? Entonces estos estereotipos que se marcan en el chiste también son una forma de violencia, o el reírnos, o el de utilizar, ay sí, maricón, para reírte, también es parte de las manifestaciones homofóbicas que existen en nuestra vida cotidiana.
Y eso nos quedamos nosotros con una violencia de par a par, ¿no? De entre particulares, entre otro igual. Pero ¿qué pasa cuando también este tipo de violencias, este tipo de homofobia, se traduce en la ausencia de respeto a los derechos humanos o libertades de una persona, ¿no? Podemos pensar en cuando en una escuela, por tener un discurso homofóbico, bueno, le corren al niño, qué sé yo, o el derecho al matrimonio, por ejemplo, el derecho a adoptar, que esto ya repercute directamente en los derechos humanos de las personas. Pero ya tenemos en la línea a la maestra Edith para que nos hable más de estos aspectos psicológicos de las personas que se viven en la diversidad sexual. Vamos a escuchar. Hola, Diana, ¿ya estás por ahí? Diana, buenas tardes.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien.
Estamos hablando de la homofobia, la transfobia y la bifobia. Y queremos saber cómo en estas...
Estoy escuchando, ¿eh?
Aspectos, sí, muchas gracias. Queremos conocer tu reflexión, Diana.
Sí. Buenas tardes.
Ya.
Diana, hola, ¿podrías bajarle un poco a tu radio? Porque, esa forma tenemos un poco de interferencia. Pero, bueno, platícanos, mientras ahí vas a moverle un poco el aparato, platícanos un poco tu reflexión sobre el día, este día que hoy precisamente estamos hablando del Día contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, pues repercute en aspectos psicológicos que están presentes en nuestra cotidianidad.
Sí, buenas tardes, saludo a todas y todos. Lo que quería hablarles respecto primero a lo que es una fobia. Una fobia en realidad es un tipo de trastorno de ansiedad. Es un temor que existe de carácter enfermizo, fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro real. Si en realidad te sientes ansioso, ansiosa, inseguro, insegura de las situaciones sociales cotidianas, en realidad lo que podrías tener es una fobia social. También se suele catalogar como fobia un sentimiento de odio o rechazo hacia algo que, si bien no es un trastorno de salud emocional, sí genera muchos problemas emocionales, sociales y políticos. Las personas con fobia intentan evitar lo que les provoca miedo. Si eso no es posible frente al elemento, a la persona que le produce miedo, pueden llegar a sentir pánico, taquicardia cuando el corazón late muy rápido, falta de aire, temblores y sobre todo un fuerte deseo de huir. Ya vimos así a grandes rasgos y de manera muy incompleta lo que es una fobia. Ahora revisemos el concepto del término homofobia. Hace relación la homofobia a la aversión obsesiva contra hombres y mujeres homosexuales, aunque generalmente se incluye a las demás personas que integran la diversidad sexual, como es la lesbofobia, la transfobia, etc. Ahora, lo interesante de esto es que se piensa en tres causas de la homofobia. La homosexualidad reprimida en primer lugar, y es una de las más fuertes. La cultura patriarcal, que aprendemos a ser homofóbicos. Y, por último, el trastorno de la personalidad. Los voy a decir de nuevo, tres causas básicas: homosexualidad reprimida, cultura patriarcal y trastorno de la personalidad. Una persona homofóbica, un hombre en general, puede llegar a agredir y hasta matar a una persona homosexual. existen estudios donde se demuestra claramente el componente de la homosexualidad reprimida en la persona homofóbica. Uno de los estudios más famosos que se hicieron, colocaron a homofóbicos a ver pornografía homosexual. Al poquito rato, estas personas que rechazan a los homosexuales se excitaron rápidamente. Esto nos demuestra que algún componente de represión homosexual. Una cosa es rechazar la homosexualidad, alejarse de ella, y otra cosa es atacar y agredir a un homosexual. La homosexualidad se conoce desde el inicio de la historia del hombre, lo ha ido acompañando siempre. Es muy interesante ver que la homofobia se levanta sobre las bases religiosas mayormente. Todos y todas conocemos lo represiva que puede ser la religión, y más en nuestra sociedad occidental y cristiana. Para sintetizar, me gustaría mucho afirmar esto. La homosexualidad es absolutamente normal. Del 13 al 17% de las personas del 100% del total, son homosexuales, del 13 al 17. Hay autores que nombran más. Eso es normal, no es una enfermedad. En cambio, la homofobia sí lo es. Ya sea por esto, por trastornos de personalidad que odian, pueden odiar a todo el mundo, o por tener una homosexualidad reprimida.
Muchísimas gracias, Diana, por eso que compartes con todos nuestros radioescuchas para seguir continuando con la reflexión en torno al tema de la homofobia, la bifobia y la transfobia. Te agradecemos mucho, Diana, que hayas estado con nosotros.
Gracias, Diana. Que tengas muy buenas tardes y bueno, esperamos escucharte próximamente. Y bueno, vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos con más en la Estatua de Sal.
I'm not a homosexual. Once some Cossacks whistled at me. I happen to have the kind of body that excites both persuasions. But, some men are heterosexual and some men are bisexual. And some men don't think about sex at all. You know, they become lawyers.
Ya estamos de regreso en la Estatua de Sal.
Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight. Dancing in the dark in the pale moonlight.
Y ya estamos de regreso en su programa Estatua de Sal. Como ya bien escuchamos, Andrea, esta entrevista con Diana para conocer los aspectos psicológicos de una persona homófoba, pero que también repercuten en la persona que se ve en la diversidad sexual. Hagamos una recapitulación de este bloque anterior. Ya tenemos aquello que conduce a una persona a ser homófoba, uh-huh. Pero también tú y yo mencionamos aquellos aspectos psicológicos que causan un deterioro en la salud mental de las personas que viven en la diversidad y experimentan las violencias, ¿no? La no aceptación, estos estigmas que están ahí siempre constantes, los estereotipos. y violencias que se forman en torno a la diversidad sexual.
Exacto, bueno, ella mencionaba dos ejes principales, una homosexualidad reprimida y otra el patriarcado, que así ya es. Lo hablábamos, el patriarcado como este eje que determina en gran medida una de las expresiones de la masculinidad, o de las masculinidades más bien, y que hace que se vuelva rígido, ¿no? Que claro. No acepte un cuestionamiento, que todo aquello que esté fuera de la heteronormatividad, porque recordemos que el patriarcado va de la mano a la heteronormatividad, también tiene una relación con la homofobia.
Así es, Andrea, y justamente para hablarte solamente de los aspectos psicológicos que experimenta una persona, pues nos llevaría a todo un programa o una serie de programas para pensar en todo lo que se produce, ¿no?, en una persona. A mí yo me atrevería a pensar en que, por ejemplo, una persona que no tiene aceptación de sí mismo, bueno, tendría autoagresiones, ¿no? Y no me imagino lo difícil que debe ser vivir de esta manera, ¿no? Ahí hay una película que se llama Yo soy Simón, no sé si la viste, que habla como esta homosexualidad, pero lo plantea de una manera muy rosa. Yo creo que es un infierno vivir, sobre todo cuando en la adolescencia nos vamos redescubriendo con nosotros mismos, saberte distinto y en esta cultura patriarcal, heteronormada, pues bueno, es un infierno. Pero
distinto, fíjate, bueno, ahora que lo mencionas, distinto dentro de una normalidad, porque precisamente las cifras que nos daba Diana, la maestra Diana, pues era en relación a como un 13-17%, incluso más de la población, bueno, es homosexual, entonces en ese sentido estamos, te sientes diferente dentro de algo que realmente es normal.
Así es, pero bueno, no todo está perdido.
Exacto.
Encontramos esfuerzos, estrategias que se van generando desde la sociedad civil, desde actores muy importantes en la materia en contra de la homofobia. Y en este caso tenemos a Erika Yasmín, que ella pertenece a una colectiva que se llama Universidades, y justo el día de hoy van a inaugurar una exposición colectiva que se llama El silencio es igualdad a muerte. Erika, ya estás aquí con nosotros, ¿cómo estás?
Hola, ¿sí me logran escuchar bien?
Sí, perfectísimo. Bien,
sí, bueno, estoy ahí justo en el Puritito Centro, entonces pasan carros y demás, espero no moleste mucho. Exactamente como dice Manuel, el día de hoy se va a poner desde la inauguración de esta exposición de fotografías en blanco y negro que se llama El silencio es igual a muerte. Teníamos muchas ideas de hacer por este Día Internacional en la lucha contra la homofobia. Homo, lesbo, bi, transfobia, es necesario nombrar a todas las identidades y orientaciones sexuales que existen. Y bueno, pues esta exposición la hicimos con motivo del Día Internacional y con el contexto electoral actual nos proponemos a reflexionar en torno a la situación en cuanto al reconocimiento de derechos y calidad de vida de las personas que tienen una orientación o identidad sexual disidente a la heterosexual.
Y bueno, también hablar sobre esto es interesante porque vemos que para muchos de los candidatos la cuestión de la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, pues no está presente en la agenda pública. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, ¿hasta qué punto también esto es una garantía, por ejemplo, de derechos? En la Ciudad de México se puede hacer el cambio de identidad, en el caso de Jalisco no, y hay un montón de temas pendientes en parte de la agenda pública por parte de los candidatos.
Así es, y bueno, también retomar que los candidatos, las candidatas, y hay varias activistas que no mencionan la bisexualidad ni al lesbianismo como parte de la comunidad LGBT, siempre dicen la comunidad gay o las y los trans, entonces nosotras mencionamos a todas las identidades y orientaciones que hay y las visibilizamos en esta puesta, en esta exposición fotográfica.
Y bueno, cuéntanos qué tipo de fotografías vamos a estar observando, al menos una descripción para, bueno, en radio, obviamente no podemos pasar imágenes, pero ¿de qué situaciones se están planteando en estas fotografías? ¿Qué escenarios se pueden observar?
Bueno, antes que nada, pues, se hizo la convocatoria a todos los fotógrafos y fotógrafas que quisieran participar. Las obras expresan una temática relacionada con la diversidad sexual, con el objetivo de denunciar las pruebas de violencia y visibilizar el reconocimiento, orgullo y acceso efectivo a los derechos. Vamos a ver contrastes con la religión y la diversidad sexual, como el hecho de que una chica trans llegue a un parque y las familias la saquen, le digan que es un espacio público y por ende no puede estar ahí. Todo ese tipo de cosas violentas las van a ver en la exposición fotográfica.
Kika, pues muchísimas gracias por compartir con todas nuestras radioescuchas este gran esfuerzo que están realizando ustedes desde su colectiva Unidiversidades, pues, para contribuir en la cultura de la inclusión.
Muchas gracias de nuevo por la invitación. Ojalá volvamos a estar muy pronto al aire juntos de nuevo.
Así será. Hasta pronto. Y ya escuchamos, Andrea, lo que nos comparte, cómo desde nosotros justamente ahorita estamos haciendo algo para contribuir a la cultura de la inclusión, pensar en que se deben de repensar, tenemos algo con la red.
Hoy.
Y la manera en que nos vivimos, la manera en que nos realizamos, relacionamos, perdón, con las personas que se ven dentro de la diversidad sexual, ¿no es así?
Exacto, bueno, bien lo mencionaba Kika, la bifobia también debe estar presente, porque lo mencionamos y se menciona un montón de veces y es un lugar común en el que podemos aterrizar, que dicen, bueno, los bisexuales no existen, pero también el tratar de invisibilizar una manifestación de orientaciones sexuales también es esta forma de violencia, para tratar de decir, bueno, aquí no está, eso no existe, ¿no? Entonces, bueno,
claro.
Hay que visibilizarlo porque claro que existe.
Que es importante, justamente tú lo has dicho en algunos otros programas, nombrar es...
Dar existencia. Sí, exacto.
Y es un tema bien álgido a la homofobia, ¿no? Porque la homofobia, la bifobia, la transfobia, porque es algo que es muy vigente. Todavía solemos salir a las calles y encontrarnos con este tipo de situaciones, ¿no? Ayer les preguntaba a mis amigos si habían sido víctimas de algún acto homofóbico, por supuesto, ¿no? Y aparte un montón... Claro. Y aún así, aunque no sean homosexuales, ¿no? Porque relacionan ciertos rasgos, ciertos elementos con la homosexualidad, cuando tú solamente puedes ser una persona con ciertos ademanes o cierta delicadeza al caminar y que pueden ya de pronto gritarte algo sin que tú te veas en la homosexualidad.
No, inclusive nosotros podemos llegar a ser agresores. Esta es la cuestión que todos debemos estar presentes. Nadie estamos exentos en algún momento de experimentar esta agresión, porque evidentemente crecemos en un mundo que se cataloga por precisamente categorías,
claro,
que son solamente bifocales. Entonces, bueno, en ese sentido de construirnos implica el volver a ver el mundo diferente, pero mientras este proceso sucede, también nosotros podemos convertirnos en agresores.
Así es, y a mí me parece también muy aplaudo de pie este tipo de esfuerzos que realizan, por ejemplo, la colectiva Universidades para a través del arte justamente socializar con personas, con el resto de las personas, pues temas bien, bien complejos que atraviesan nos atraviesan, ¿no? A todas y a todos los que se viven en la diversidad sexual, y no, porque pues la cultura patriarcal está inserta en todas las situaciones de nuestra vida, ¿no?
Claro.
Pero vamos a nuestro último corte de estación. Tenemos un invitado aquí que estará con nosotros en vivo en cabina para que no se vayan.
Regresamos.
Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
La estatua de sal.
Louca preta da favela, quando ela tá passando, todos riem da cara dela, mas se liga, macho, presta muita atenção, senta e observa a tua destruição.
Mulher cis branca.
Eu, mulher preta, mas
ainda assim mulher.
Bicha estranha, louca preta da favela. Mas se liga, mas que eu sou uma bicha louca preta favelada.�![S1]
y ya estamos de regreso en su programa Estatua de Sal. Esto que acabamos de escuchar es una cantante que aparece en un cortometraje brasileño que se llama Meu Corpo e Político, en el cual hablan justamente de la mirada sobre la cotidianidad de cuatro transexuales de barrios pobres de Sao Paulo y cómo desde los espacios públicos experimentan la violencia, ¿no? Las violencias por ser parte de la diversidad. También esta canción que escuchamos de Summertime Sadness de Lana Del Rey, en el video aparece con otra chica y todo el video es como la trama de dos enamoradas que al final culminan en suicidio. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues por la ausencia de una cultura de la inclusión, ¿no?
Exacto.
Pero ya estamos aquí, ya tenemos a Lalo en cabina para estar platicando sobre un taller.
Y bueno, Lalo, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan.
Y bueno, para irnos directo al tema, estamos hablando sobre la cuestión de la homofobia hoy en este marco, pero también tiene, ya lo habíamos, estamos enlazando con la expresión de las masculinidades, porque ciertamente la manifestación de la homofobia llega a ser como un cuestionamiento a la masculinidad. Entonces, en ese sentido, te pregunto, ¿cómo podemos explicar esta expresión de las masculinidades precisamente en torno a la homofobia? ¿En qué caben precisamente?
Sí, mira, básicamente nosotros vamos construyendo y nosotras vamos construyendo nuestra identidad de género a partir de una serie de constructos sociales, ¿no? Como ya lo han venido ustedes platicando, no solamente en este programa, sino en programas anteriores. Desde la familia, en la escuela, en los medios de comunicación, las religiones, uh-huh. En general, ¿no? Toda el contexto educativo que nos va rodeando, nos va dando ciertos parámetros o ciertos patrones que podemos llamar ciertos paradigmas o estereotipos de género de lo que tendríamos que ser los hombres, de lo que tendrían que ser las mujeres, ¿no? Lo que conocemos como los roles de género, que al final son un constructo social, una construcción claro. social. Y el problema es que de pronto estos van siendo discriminatorios porque no se basan en una relación de equidad. No se basan en una relación donde ambos, hombres y mujeres, de entrada, ¿no? Como uh-huh. diferencia biológica, somos iguales y nos presentamos como iguales ante el mundo, sino que en realidad nos van poniendo como en una relación de desigualdad. Yo platicaba hoy en la mañana con unas señoras que trabajan haciendo intendencia en una empresa y ellas decían, es que es normal que a mí me toque cuidar a los nietos, o es normal que yo le tenga que dar a mis hijos la comida, o es normal que yo tenga que atender a mis papás enfermos. Y yo les preguntaba, ¿y los hijos de esos ¿dónde? Papás enfermos no también son hijos, no?
Exacto.
¿No también tendrían que atender? ¿No también tendrían que atender a sus hijos, a sus hijas? ¿No también ensucian la casa? ¿No también comen, no? O sea, como vamos normalizando una desigualdad. Y el problema es que esto, pues, obviamente genera o desencadena discriminación. Hace rato Manuel hablaba de cómo distintas posturas, ¿no? Van negándonos derechos, el acceso a diferentes derechos, y uno de los principales es a vivir una vida libre de violencia, ¿no?
Y en ese sentido, también ahora que hablaba sobre estos dos polos, recuerdo mucho al mismo Pierre Bourdieu, ¿no? Que él hablaba sobre cierto precio del privilegio que tiene en el caso de los hombres el expresar su masculinidad. Sabemos que en una estructura patriarcal, bueno, el hombre tiene ciertas ventajas de poder, pero esto lleva un precio. Y entonces, en el caso de la mujer, la expresión de su feminidad puede moverse más de un lado a otro, o inclusive si llega a presentarse como más acercada hacia el varón, pues se le llega a valorar un poco más. Pero en el caso del hombre, tiene que hacer una constante refuerzo de su masculinidad, y esto es uno de los precios del privilegio que debe pagar. Háblanos un poquito sobre eso.
Y pero me gustaría, para poner que Diana lo puso en el tintero sobre la homosexualidad reprimida y
exacto.
lo que deviene de una cultura patriarcal, que también se traduce en las masculinidades o la manera de vivir las masculinidades.
Ajá, tocando como el primer punto, bueno, pues sí, claro, ¿no? Los hombres desde chicos nos enseñan que el hombre no puede llorar, el hombre no se puede vestir de ciertos colores o expresarse de cierta forma, moverse con ciertos ademanes, sentarse de determinada manera. A los hombres nos tiene que gustar el fútbol, a los hombres nos tiene que gustar las películas de acción,
deportes
las películas
extremos.
Violentas, los deportes extremos, porque si no, entonces caemos justo como en el lo que podría parecer el peor escenario de nuestra sociedad, que es eres maricón.
Exacto.
¿No? Y eso es como la desvalorización más grande, porque no estamos, por un lado, reconociendo que los hombres también podemos expresar nuestros sentimientos, y es un precio, como bien lo dijiste, que tenemos que pagar, y que entonces hay toda una emocionalidad reprimida, incluso una sexualidad reprimida, que se relaciona con estas cuestiones de la homofobia. Pero también parece ser que el peor insulto que a uno le pueden hacer es decirle que parece mujer, ¿no?
Exacto.
Y entonces jugamos carreritas cuando niños y nos gritan, vieja el último. O sea, como si ser mujer fuera lo peor que puede pasar, ¿no? Uh-huh. O no llores porque pareces niña. O no hagas esto porque, ay, qué nena eres, no llores. Como si ser mujer fuera lo peor.
Pero entonces, aún así también lo que se vive dentro de las, ya en la cuestión sexual, ¿no? Ser activo, ser pasivo, también tiene estas características, ¿no? Hay personas que ni siquiera son capaces de decir abiertamente que tienen un rol pasivo en el acto sexual, ¿no?
Sí, claro. Yo conozco muchos amigos gays, tengo muchos amigos gays y que incluso entre nosotros bromeamos. O sea, hay incluso una broma, ¿no? De, ay, pareces pasiva, ay, te gusta, etcétera. Uh-huh. Como si justamente fuera una cuestión negativa o una cuestión de valer menos, ¿no? Porque tengo que manifestar que yo soy el dominante y que justamente porque tengo pene, entonces yo soy más fuerte y yo soy más poderoso. Exacto. Y entonces utilizo eso, ¿no?
Y en un mundo donde no vivimos en esferas separadas, sino porque estamos en constante convivencia, pues hay cuestiones de violencia precisamente por esta necesidad de reforzar constantemente la masculinidad.
Así es, y justo entonces pasando como a este tercer nivel de la violencia, o sea, hablamos de la discriminación y cómo la discriminación genera violencia. Y bueno, la violencia que se expresa desde negar la posibilidad de expresarme como hombre o negarte la posibilidad de expresarte y de vivir de vivirte femenina como mujer, la posibilidad de podernos integrar en una vida sexual plena, pero también hasta negar derechos o incluso la aniquilación de la persona, por ejemplo, con todos los feminicidios o los crímenes por homofobia. Desafortunadamente, en nuestro país y particularmente en nuestro estado de Jalisco, en nuestros estados vecinos de Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán, los más cercanos, son estados donde tenemos altas tasas de feminicidio, altas uh-huh. tasas de crímenes por homofobia. Aquí mismo, en la ciudad de Lagos, hemos sido testigos de varios crímenes de homofobia y de varios feminicidios, los últimos días, ¿no? En las últimas semanas.
Tenemos una llamada de alguien que nos felicita por el programa. Saludos a todos, pero en especial al invitado. Lalo, tienes ahí una invitación. Un saludo muy especial.
Felicitación.
Y decirnos que sigamos echándole ganas realizando la estatua de sal.
Muchas
Eso
gracias.
Nos motiva, nos entusiasma para seguir realizando este tipo de programas, pero que él nos cuente ya del taller.
Sí, exacto, pero se está haciendo algo en torno a esto y háblanos precisamente de este taller que está prácticamente a la puerta.
Así es, yo vengo representando a otras compañeras y compañeros de un colectivo que somos CUNLAB. Nosotros tenemos una propuesta de fomentar el desarrollo humano, el desarrollo social, enmarcado en el contexto de los derechos humanos. Y en esta ocasión estamos muy contentos, muy contentas, porque nos acompañará José Alfredo Cruz Lugo, que es un facilitador. Él viene de la Ciudad de México y vamos a tener un taller que se llama Resignificar Masculinidades. Justamente la intención es, a partir de una metodología lúdica, vamos a cantar, vamos a jugar, vamos a reflexionar, vamos a analizar algunos videos y sobre todo algunas construcciones sociales para repensar nuestro ser masculinos y repensarnos en la masculinidad y en la relación de lo masculino y lo femenino. Este uh-huh. taller va a ser el 9 y 10 de junio, será el sábado y domingo. El sábado es todo el día, de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, y el domingo es de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Será en la ciudad de León, Guanajuato. Toda la información se las podemos brindar, por supuesto, si nos mandan un mensajito o una llamada al teléfono 477-754-4581 o en nuestra página de Facebook, que es CUNLAB. Con K, se escribe con K, es K-U-N-L-A-B. y ahí pueden encontrar toda la información. Y tiene un costo que es de $1,000, incluye el alimento, es por los 2 días, y les daremos también una constancia de participación, incluye los materiales, el refrigerio, todo.
Bueno, igual, de igual forma, bueno, los datos estarán aquí en la estatua de sal. También, si usted está al pendiente, puede llamar o comunicarse a la página de Facebook y pedir información. Pero repítenos de nuevo dónde podemos obtener más información, los números y esta página de podemos tener contacto.
Ajá, el número de teléfono es 477-754-4581 y nuestro fanpage es de Facebook es CUNLAB con K.
Muy bien, pero pues como siempre, Andrea,
es que
tiempo,
siempre tenemos poco tiempo.
Vamos a pedir un programa de 3 horas.
Sí, sí, yo creo que sí. Pero bueno, Lalo, muchísimas gracias por estar con nosotros y como bien lo mencionaste también fuera del aire, bueno, es que a veces las mujeres somos las afectadas, pero este es un juego de dos géneros y también es importante que los hombres se trabajen en la masculinidad.
Sí, claro. Y el taller es para todo género, no es solamente...
Ay, esto es interesante, claro.
No es un taller exclusivo para varones, es un taller para todo, abierto a todo el público. Lo único que el tallerista nos pide es que sean mayores de edad, pero a partir de ahí está abierto a cualquier persona con cualquier identidad de género.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que no sea la última y que puedas estar con nosotros en la Estatua de Sal.
Claro que sí, muchas gracias, buenas tardes.
Pues nos despedimos, Andrea, de su programa Estatua de Sal. Nos encanta, me complace un montón hacer este tipo de programas porque contribuyen a la cultura de la inclusión. Y de este lado se despide Manuel Huerta, les mando muchos cariños.
Y bueno, de Andrea Prado, que tenga un excelente fin de semana, una excelente semana y que tenga excelente todo.
Una excelente vida.
Exacto. Hasta la pronto. Próxima.
Summertime sadness. I just wanted you to know the baby the best.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la estatua de sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana. Where are you?